Jara, al comando de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, obviamente, de Evelyn Matthei, de todos. No hay tiempo que perder.
No.
O sea, estamos a contrarreloj si es que se quiere poner en sacar la economía a que empiece a rodar, porque efectivamente el 2% no sirve.
Claro, pero lo que pasa, Néstor, es que ahí no hay consenso, porque resulta que hay algunos que no están por recortar gastos.
Pero es que estos candidatos además no están abriendo el abanico completo de qué es lo que quieren hacer. Yo creo que lo natural debería ser que uno ya conozca las bases de la propuesta, porque no puedo pararme yo y decir en un programa voy a recortar 6.000 millones. Señor, pero ¿de dónde? No, es que no lo voy a decir todavía, ¿no? Si esto no es juego, pues estamos hablando de la presidencia de la República. Me explico del por qué hay por qué se le pregunta tanto, porque es un tema que podemos estar de acuerdo que hay que ahorrar. Si cuando uno está en crisis, cualquiera lo hace, ¿no?
La familia lo hace.
Pero por supuesto, eso se hace sistemáticamente. De hecho, muchos ya empiezan a ahorrar porque viene la Navidad, entonces habrá que comprarle un regalo a un niño, a un sobrino, a un hijo, y uno empieza a juntar los piticlines. Es decir, esta es la realidad. Y cuando estamos frente a eso, evidentemente los gobiernos tienen que ahorrar. La pregunta es cómo.
Yo creo que acá José Antonio Kast durante esta jornada marca un punto que podríamos decir es una especie de salvaguarda para él, porque él dice que quiere recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, pero plantea que la mitad de eso va a ser a través del Congreso. Y ahí él puede presentar quizá proyectos de ley o reformas constitucionales que permitan recortar gasto, pero van a quedar sujetas a la tramitación de un Congreso. Y de un Congreso que si no le es favorable, no va a avanzar en el plazo establecido, pero él puede decir, los proyectos se presentaron, se intentó hacer esa reducción, pero efectivamente no se logró porque el Congreso no es favorable. Entonces podría juzgársele por estos 3.000 millones de dólares que van a estar recortados vía administrativa, y lo que tenga relación con el Congreso, él podría decir, yo lo presenté, pero efectivamente, si es que no se avanzó, no fue porque el Ejecutivo no haya querido realizarlo. Ahí yo creo, no sé si es una especie de parche antes de la herida, pero efectivamente sí se pone una especie de un punto que podría, entre comillas, poder resguardar esta propuesta que él ha presentado. No estipula cuáles van a ser los programas sociales o los programas que se van a recortar, pero él dice que no se va a perjudicar el gasto social. Ojo, él planteó algo hoy día relativo a la migración. Y dijo que los migrantes irregulares no van a tener beneficios sociales. Es algo muy importante. Habló de salud y habló de educación. Dijo, esto es drástico, me va a traer muchísimas críticas, pero es algo en lo que se tiene que avanzar.
O sea,
y ahí también puede haber un recorte.
Los migrantes irregulares estarían, digamos, pasarían a ser unos ciudadanos de segunda categoría. No podrían acceder, digamos, a las prestaciones sociales.
Él hablaba de que hay algunos que tienen un RUT para salud, un RUT para educación, que no están regularizados y que esas personas no podrían acceder a estos beneficios sociales porque tiene que avanzar hacia su regularización. Y dijo, he conversado con personas que están en situación irregular y que me dicen que incluso votarían por mí. Me llama la atención. Son personas que están dispuestas a salir del país y volver a entrar de manera correcta. Puede que hay también allá porcentaje de un cálculo que tienen de gasto que se entrega al fisco de esa manera.
Hace muchos años que, por ejemplo, en la zona norte, Tomás lo mencionó en una columna hace poco, en la zona norte, fíjate, entran desde Perú legalmente, no ilegalmente, para venir a tener sus bebés acá. Los tienen en el sistema público chileno y luego regresan a Bolivia o Perú.
Para determinadas patologías también.
Para determinadas patologías. Y la razón es porque, claro, uno siempre ve no es que veamos lo negativo, sino que subrayamos lo que hay que mejorar. Y efectivamente la infraestructura hospitalaria, más allá de que efectivamente faltan muchos especialistas, bien lo saben en regiones, es un sistema que si tú llegas, por ejemplo, a tener una guagua,
va a cumplir.
No, y además, estamos
al lado de la región,
países vecinos,
por supuesto. Entonces, eso cuesta plata porque efectivamente hay un número ahí que se diluye. Pero ahí el problema es otro. El problema, yo no sé, y esto ya es una opinión muy, muy personal, si tú tienes ya personas que entraron acá ilegalmente, ¿cómo no le vas a dar acceso a la salud? ¿Cómo un niño no le va a dar educación?
Yo creo que ahí
¿Me entiendes qué? ¿Los vas a encerrar? ¿Los vas a dejar en una especie de reserva? ¿Qué? Yo creo que no tiene lógica desde lo humano, estoy hablando. ¿Eh?
Sin duda. Y yo creo que ahí hay un punto que efectivamente se va a tener que responder y se verá si es que se llega a cumplir en esa materia. Porque es una propuesta que puede sonar muy popular, pero yo no sé qué tan viable o qué tan humana puede llegar a ser. Y ahí, a lo que iba con este punto que tiene relación a la migración, es que hay otro aspecto que plantea José Antonio Kast que podría tener relación con el recorte del gasto público, desde una vista distinta. Y algo que no tiene que ver con esto, el presidente marcó posición respecto a la postura del presidente con el conflicto en Gaza, que es algo de lo que poco han hablado los candidatos presidenciales, de la derecha sobre todo.
Yo creo, y para finalizar,
es algo que no se había visto, digo, de José Antonio Kast, por lo menos en estos meses.
Más allá de José Antonio Kast, yo creo que hay una posición en varias candidaturas que hay que hacer una especie de auditoría de puestos de trabajo, de la función pública, y tal vez redistribuir, no las personas, pero sí en los puestos, o sea, los sueldos, porque qué duda cabe que ahí hay organismos del Estado que necesitan más manos, para función. Y a lo mejor, y todo indica que así es, hay otros donde hay un desborde de personas que nadie sabe bien qué función cumplen y cómo se están administrando. Porque no me vengan a decir que el tema de las NUT, las calificaciones del jefe hacia abajo para los bonos, porque eso es una tontera. Si eso le echaron mano hace rato, que eso lo redibujaron.
Las cifras del Estado serían mucho mejores si es que los programas o la evaluación de estos programas se condijera con la realidad, pero no es así. Hay programas que están duplicados, lo han dicho distintos organismos, hay funcionarios que quizás podrían reordenarse. Yo creo que el problema del Estado hoy tiene que ver con la eficiencia. Y es ahí donde la idea es que la reducción del gasto vaya de la mano con una mejora en las cifras del Estado, porque si solo reducimos, pero no mejoramos los índices de atención en los hospitales.
Yo voy a insistir que esta es una, que siempre lo digo, María José. Yo creo que no tenemos por qué los chilenos tolerar andar corriendo para ir a renovar el carnet de identidad. Esas oficinas tienen que estar abiertas por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde. Derecho adquirido. Eso es en los tiempos del pasado, cuando después de las 2 de la tarde tenían más funciones. Pero ahora que está todo
digitalizado,
donde usted, hay una empresa francesa de los carnet de identidad, de los pasaportes, etcétera, está todo en sistema. Yo creo que es, ya llegó la hora donde hay que abrir esos puestos de trabajo y empecemos a hacer evaluaciones serias sobre cómo debe funcionar el Estado. No es posible que hoy día auditores que siempre llaman, que no encuentran hora, que tienen que correr de un lado a otro porque encontraron una hora antes de las 2 de la tarde porque los señores van a cerrar, o porque previo a la Navidad o al 18 de septiembre se va a estar yendo a las 11:30 de la mañana. Eso es del pasado y se acabó.
Y así podríamos seguir, dirección de obras municipales, cuánta gente ha tenido problemas también respecto a eso. Cargos que están desde tiempos inmemorables, Estado. Y que son, incluso los directores de obra a veces dicen que son más cambio, poderosos que los alcaldes.
Es cultural también.
Es un cambio cultural.
Sí. El Estado tiene que ayudarte, no tiene que ser un problema.
No un simple decreto administrativo con el que lo logra. Es bien complicado.
O sea, el otro día, y con esto cierro, un arquitecto me decía, aparte sobre el tema de obra. Tú vas a, y en comuna rimbombante, voy a decirlo, Vitacura, va al departamento de obra y parecen tus enemigos. Te tratan como que tú estás haciendo algo delictivo. Y te empiezan a cuestionar, te tramitan. Oiga, pero si el Estado tiene que estar al servicio, el funcionario público tiene que ayudar. Es verdad que hay gente jodida que va a las oficinas y grita. Es verdad, sí. A ver, si todo esto tiene blancos y negros. Pero en general, el servicio debe ser colaborativo. No tiene que, tú llegas y terminas con depresión, pues entonces, ¿qué vas a ir a regularizar una casa si te van a, en vez de ayudarte y decirte, mire, esto es lo que usted tiene que traer, estas son las medidas? Te empiezan a poner trabas.
Y te tramitan. Un montón. Bueno, gracias. Muchas promesas se han visto. Veremos en qué termina todo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi y Evelyn Matthei ya confirmaron su participación en el Encuentro Empresarial del Sur que se va a realizar en Valdivia el viernes.
El aumento del empleo de la región de Los Ríos será uno de los temas que discutirán los candidatos presidenciales. La información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Se trata de la versión número 20 del encuentro organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos, Codeproval, que congrega a representantes de empresas y autoridades de la zona. Cada año cuenta con al menos un invitado nacional ligado a la política o la economía. En esta oportunidad, los protagonistas serán algunos de los candidatos presidenciales. Según lo indicado por el presidente de Codeproval, Pablo Hoffman, confirmaron su asistencia José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi. También confirmó durante la tarde de este miércoles Evelyn Matei. Janet Jara declinó participar, al igual que Harold May Nichols, al menos este último por motivos de agenda. Marco Enrique Sominami y Eduardo Artés no fueron invitados. A juicio de Pablo Hoffman, el desarrollo económico de la región de los Ríos será uno de los principales temas de conversación con los candidatos.
Tenemos que levantar, en el fondo, la empleabilidad, ¿cierto? Tenemos muchos desafíos del ámbito de desarrollo, porque en el fondo tenemos que incrementar la inversión, tenemos que generar nuevas fuentes de trabajo.
También estará presente una figura que ya utilizó la banda presidencial, el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien dictará la charla inaugural centrada en las posibilidades de aumentar el intercambio comercial de los ríos con el Asia-Pacífico. Además, se reunirá con empresarios de la zona. Todo en una región donde la tasa de desempleo alcanza el 8,3% y el empleo informal supera el 32%, siendo mayor a la media nacional. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Aica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
El 13º Summit de País Digital ya está aquí. Este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, durante 3 días podrás participar de foros, networking, charlas, una hackathon y compartir con líderes empresariales, emprendedores e innovadores. Inscríbete gratis en summit.paisdigital.org.
Soy Evelyn Matei. Chile es mi casa, así siento a mi país. Y me da una impotencia enorme ver que los criminales entran y salen como Pedro por su casa. Por eso, en mi gobierno, crearemos una policía militar fronteriza. Fortaleceremos la frontera con tecnología de última generación y con barreras físicas efectivas. Y tendré tolerancia cero con la inmigración irregular. Juntos hagamos que Chile vuelva a ser nuestro. Vota 7, vota Evelyn. Chile, un solo equipo.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el fin de? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omoda y Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omoda y Jayco. Never ending ways.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Radiograma, todas las voces.
Y seguimos en materia política para contarles que habló Janet Jara. La candidata presidencial del oficialismo desdramatizó las críticas que han surgido en su sector por la demora en la presentación de su programa de gobierno.
La ex ministra del Trabajo afirmó que el documento se presentará a inicios de octubre y recordó que en el texto no solo están incluyendo las propuestas de los partidos, sino que también las de la ciudadanía. Gabriela Piña nos cuenta más. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La incomodidad en algunos sectores del oficialismo por la demora en la presentación del programa de gobierno de la candidata presidencial Janet Jara sigue creciendo. A pesar de que a principios de septiembre, en el comando de la banderada, adelantaron que este documento debiese estar listo a inicios de octubre, hay algunas voces en la alianza de gobierno que comenzaron a sugerir que se apresurara ese trabajo. Parlamentarios de los partidos que justamente
justamente respaldan a la ex ministra del Trabajo, instaron a tener un mayor conocimiento sobre el documento final, en consideración, según plantearon, de que este debe ser visado o aprobado antes de su publicación formal a la ciudadanía. El senador socialista Juan Luis Castro planteó que el programa requiere celeridad y profundidad en áreas tan sensibles, dijo, como economía, desempleo, migración y política internacional. Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, planteó que ojalá nadie esté entorpeciendo el desarrollo del programa.
Todo esto es clave que se haga lo antes posible, porque si no, se generan especulaciones o bien ambigüedades que nada contribuyen a que eso haga nítido el planteamiento de Jeannette Jara como futura presidenta de Chile.
Esperemos que aquí solamente falte una compaginación, algunas ideas, y que no exista nadie que esté torpedeando el programa, porque eso sería fatal.
Durante esta jornada, la candidata Jeannette Jara salió al paso de las críticas, apuntando a que su programa se está desarrollando en el marco de una alianza amplia de partidos de la centroizquierda. Además, recordó e hizo énfasis en que en él no solo se están incluyendo las propuestas de los partidos políticos a través del comando, sino que también las de la ciudadanía, a lo que podría responder esta demora. En esa línea, afirmó que el comando se puso una misión muy ambiciosa, que es justamente levantar propuestas programáticas desde los territorios.
No es el programa de un solo partido, como lo ocurre al candidato Kast. Es un programa que busca construir una mayoría social y política y que requiere un diálogo entre los distintos técnicos que los mismos partidos enviaron para escribir el programa.
Esta semana fue el senador de la Democracia Cristiana, presidente de esa colectividad, Francisco Huentumilla, quien encendió la polémica o abrió este debate tras reclamar justamente demoras en la construcción definitiva del programa. Él decía que se les había prometido que este borrador se les iba a entregar el 17 de septiembre. Una crítica a la que se sumó además otra voz, la del senador socialista José Miguel Insulza, quien apuntó principalmente a la necesidad de tener una mayor claridad programática respecto a algunos temas que a su juicio son muy relevantes, como temas económicos y temas internacionales. Este último punto fue respondido durante esta jornada por Jara, quien aseguró sobre la agenda internacional que viene en el programa, dijo, bajo la lógica de lo que ha sido una política de Estado para Chile: defender la democracia donde sea y promover el multilateralismo internacional. En el comando de la candidata esta jornada también salieron a respaldar estos dichos el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, integrante del comité estratégico del comando, atribuyó esta polémica a la ansiedad.
Yo creo que no hay que ponerse ansioso, de repente es mejor demorarse un poquito para que todo salga bien. ¿Y por qué? Porque si ganamos la elección como así pretendemos, no queremos que nadie desconozca el programa presidencial como sucedió en Bachelet 2.
En cuanto al despliegue territorial, en el comando también se defendieron de las críticas. Fue la encargada territorial justamente de ese equipo, Nicole Cardot, quien aseguró que se ha realizado un buen trabajo en esa línea.
Nos reunimos no solamente con aquellos que están muy entusiasmados con esta candidatura, sino también pudimos abrir diálogo con aquellos que pueden estar alejados de esta posición política, pero que era necesario compartir visiones.
En paralelo a toda esta polémica, la candidata ha continuado con la presentación de propuestas en diferentes materias como salud, deporte, también vivienda. De hecho, este miércoles presentó un plan de salud dental desde la población La Palma, acompañada por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz. Se presentó una propuesta llamada Sonrisas que Sanan, que, según comentó la candidata, busca reducir las listas de espera a la mitad y también ampliar la cobertura odontológica.
Programa.
Vamos a ir conociendo, seguramente se ha demorado, porque es un nuevo programa de gobierno, en su momento se inscribió a las primarias con uno, ese se olvida, y comienza ahora a conocerse los detalles de lo que ellos van a presentar la próxima semana.
Pero recordamos que ya el programa de gobierno anterior era considerado pobre, porque no tenía grandes definiciones también.
Un programa que la propia candidata dijo que se iba a resetear, o sea, que se iba a empezar prácticamente desde cero, y es también a lo que apuntan la por esta demora.
¿Cuánto pesa el equipo económico? ¿Cuánto pesan los partidos políticos? ¿Quiénes están incidiendo fuertemente en el programa? Por ejemplo, en materia económica. ¿Quiénes están incidiendo fuertemente? ¿Son los partidos políticos? ¿Hay algunos que están asumiendo determinados roles? que probablemente no aparezcan públicamente?
Por ahora son más figuras del socialismo democrático las que estarían incidiendo en ese tipo de áreas, que son justamente las áreas, temas económicos, temas internacionales, que más se criticaron en su momento cuando la candidata presenta este primer programa de cara a las primarias, que era mayormente influenciado por el Partido Comunista.
Pareciera, y esto es una percepción de ciudadano, que la candidatura de Janet Jara necesita un reimpulso, ¿no es cierto? Que es muy normal cuando ya se van agotando, digamos, los contenidos. ¿Has escuchado algo? ¿Se está analizando algo para las próximas semanas? Darle un nuevo brillo, digamos, un nuevo aire a Janet Jara, porque ha habido mucho problema, mucho codazo parece entre ellos.
Polémicas internas. Que ha dado cuenta también de esta diferencia, de estas diferencias que ya hemos visto en muchas otras ocasiones entre los partidos que hoy día la respaldan, que son desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, y que era algo que también sabía que se iba a venir. Por ahora están muy enfocados en lo que va a ser el despliegue territorial, pero también se busca dar ciertos guiños al centro, a la centroizquierda, al mundo del centro político, justamente para alcanzar ese electorado al que hoy día Janet Jara no estaría llegando. Pero todo esto sería mucho más cercano a la fecha de la elección, del 16 de noviembre. Entonces debiésemos empezar quizás a ver algunas figuras que probablemente se sumen al comando, pero ya más cercano a la fecha de la elección, justamente para que sea un impulso en ese momento, a pocos días de la votación como tal.
Y en cuanto a digitalización, la mayoría de las campañas tienen un vértice muy importante, que es las redes sociales y todo. ¿Se ha analizado eso? ¿Ha habido ahí algo activo?
Sí, desde la primaria, de hecho, se destacó harto el trabajo entre los cuatro candidatos en su momento del oficialismo que se estaba haciendo con la campaña digital de Janet Jara. Ella está muy presente a través de redes sociales y también se está buscando que esta plataforma web que tienen también sea bastante dinámica para conocer justamente las propuestas. De hecho, si uno ingresa a esta página web de la candidata, se ven las propuestas ordenadas por zona, tomando en cuenta que, como ya lo ha comentado, dentro de esta gira nacional se tomaron propuestas de la ciudadanía. Hay una especie de mapa interactivo en el que uno puede ver cuáles son las propuestas de cada zona. Entonces, sí, también se va a seguir fomentando esa área que en esta época es muy relevante también. Y, por supuesto, la presencia en redes sociales, que también una de las características que siempre destacan de la candidata y que también incluso destacan en las encuestas es este carisma y esta cercanía que también le sirven a ella para ese tipo de espacios, como lo son las redes sociales y toda la parte digital.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
A ver, hay una información que ha confirmado la Clínica Alemana de Santiago hace pocos minutos a raíz de las consultas que se han hecho. Y ponga atención, Clínica Alemana informa que el senador, no lo dice el comunicado, pero lo digo yo, socialista, José Miguel Insulza, acudió, dice este recinto médico, hoy al servicio de urgencia tras experimentar un episodio de mareos. Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco. Por esta razón, durante la tarde se le implantará un marcapaso definitivo. Su evolución ha sido satisfactoria y permanecerá en observaciones, dice el Departamento de Comunicaciones de Clínica Alemana de Santiago. Se confirma entonces esta información respecto a que el senador socialista por Arica y que busca la reelección por la región de Valparaíso del Partido Socialista, José Miguel Insulza, ha sido ingresado a este recinto de salud y en las próximas horas se le va a realizar una operación para poner un marcapaso definitivo, según este comunicado.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Aica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Sociedad Concesionaria Ruta del Maipo informa que en Plaza Peaje Río Maipo, en el marco de la Marcha Blanca, estaremos probando el pórtico de Free Flow desde el 16 de septiembre. Más información en rutamaipo.cl o en nuestras redes sociales. Ruta del Maipo, concesionaria de Isa Vías, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno de Chile.
Un reciente
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La contralora Dorothy Pérez dio a conocer que la tarea central del organismo fiscalizador que dirige es frenar los abusos en el sector público y que mientras se discuten reformas legales, urge aplicar medidas concretas que mejoren la gestión del Estado.
Especialistas coinciden con la mirada de Pérez y discuten cambios al estatuto administrativo para hacer más eficiente el aparato público y tener funcionarios que hagan la pega. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El debate del empleo público, la eterna discusión de aquellos funcionarios inamovibles, la necesidad de diferenciar entre quienes hacen carrera funcionaria y quienes ocupan cargos de exclusiva confianza de la autoridad de turno, evaluaciones que se ajusten a la realidad, sanciones y la gran pregunta, ¿por qué si hay problemas que llevan años a la vista de todos, no se avanza? El Centro de Estudios Públicos organizó un seminario para un problema que todos califican como estructural en Chile y que va mucho más allá del escándalo de las licencias médicas. Para la Contralora de la República, Dorothy Pérez, se trata de tener funcionarios de excelencia, de que se tenga a la vista el gasto público y que la gente haga su pega. En esa línea, la autoridad destacó que hoy el foco de la institución está puesto en acabar con los abusos más evidentes y para el 2026 adelantó que el trabajo se centrará en los beneficios sociales.
Porque queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables. Y hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que, cuando uno va a revisar, tienen condiciones económicas de muy alto nivel.
Por su parte, el investigador de la SEP Tomás de la Maza planteó otro punto: revisar dónde están puestos los incentivos y los llamados PMG o programas de mejoramiento de la gestión que muestran que todo funcionaría a la perfección.
Mientras los ciudadanos se lamentan por la falta de servicios básicos y una atención digna por parte del Estado, prácticamente todos los funcionarios públicos reciben el 100% de las asignaciones por, comillas, mejoras en la gestión.
El doctor en Derecho y académico de la Universidad Católica, Sebastián Soto, hizo un punto también en esto y los costos que muchas veces asocian a cumplir con la labor y los roles que asumen ciertos funcionarios dentro del estatuto administrativo.
Jefes de servicio no tienen esa capacidad o no pueden ejercer ese liderazgo al interior de su servicio. Pero si nos centramos en el empleo público, yo pensaría en cada una de las etapas de la carrera funcionaria buscar los incentivos adecuados.
Aunque existe un acuerdo casi transversal en que se necesita hacer cambios al estatuto, evitando legislar vía jurisprudencia, el mensaje es claro. Mientras lo legislativo no avance, hay que moverse en lo práctico.
El gobierno regional del Biobío pidió a la Fiscalía investigar criminalmente la compra de 5 terrenos adquiridos por la administración del ahora exgobernador Rodrigo Díaz. Se sospecha de un millonario fraude al fisco, pues las compras se hicieron a pesar de informes en contra y además evitando que la Contraloría avisara las transacciones. Fabián Polanco tiene el reporte.
Se trata de un nuevo coletazo del reportaje de la Unidad de Investigación de Biobío Chile, que reveló la intervención de funcionarios públicos y personas ligadas al narcotráfico en la frustrada compra de un terreno en Curanilahue por parte del gobierno regional cuando el gobernador era Rodrigo Díaz. Ahora lo que descubrió la actual administración es la compra de 5 terrenos por más de 1.500 millones de pesos en la provincia de Arauco, los cuales debían ir a la construcción de viviendas sociales para 1.200 familias. Sin embargo, el objetivo no se cumplió porque se trata de paños no aptos para ese tipo de construcción, como explicó el actual gobernador Sergio Yacamán.
Esto en ningún momento estuvo en el inventario, nunca estuvo en el traspaso.
es un hallazgo de los equipos jurídicos. Hallazgo que es gravísimo. En el fondo, hay 5 propiedades que fueron compradas por el gobierno regional. Una de ellas fue pagada, 4 están inscritas a nombre del gobierno regional y no están en el inventario. Y con la maldad, entiendo yo, y así lo califico, esperando que nosotros en esta administración pagáramos esos terrenos. Terrenos que no se pueden pagar porque no cumplen ningún requisito.
Entre los antecedentes entregados a la Fiscalía Regional pidiendo la investigación por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, está el pago de 450 millones de pesos por un terreno de 2 hectáreas en la comuna de Leu, pero además otros 4 paños que la Forestal Arauco vendió a la gobernación y que fueron transferidos al GORE a pesar de que los más de 1.000 millones de pesos no hayan sido aún cancelados. Yacama sostuvo que la empresa fue engañada, sospechando que se dejó el pago a su administración para que fuera él quien cometiera un ilícito.
La Forestal Arauco que fue engañada y que ellos quieren ser parte de la solución hoy día, estaban esperando el pago, que nunca no ocurrió y que entiendo yo, y eso es lo que a mí también me molesta profundamente, ¿por qué no lo hizo una administración anterior? Porque estaba esperando que nosotros lo hiciéramos por procedimiento para que nosotros cometiéramos el delito y no ellos. Vamos a buscar la mejor manera de resolverlo para que todas las partes queden tranquilas.
Los antecedentes fueron recopilados por el gobierno regional, según indicó el jefe jurídico del GORE, Mauricio Bravo, subrayando que estaban ocultos ya que no fueron informados durante el traspaso desde la anterior administración.
Esto fue levantado a propósito de las consultas que hicieron distintos consejeros preguntando por qué, por los terrenos para la solución habitacional de 1.200 familias. En ese escenario es que nosotros hemos ido armando este puzzle. Verdaderamente fue armar un puzzle porque información no tuvimos ninguna porque no se entregó ninguna información.
Toda esta inversión con metas supuestamente sociales estaba dentro de una llamada glosa Monsalve, la que nació cuando Manuel Monsalve era diputado en la provincia de Arauco y que se mantuvo cuando llegó al gobierno como subsecretario del Interior y Rodrigo Díaz era gobernador en el Biobío.
Pese a los retrasos, el Hospital Regional de Ñuble estará listo a fines de este año. La obra debía estar operando desde septiembre. Esto según declaró en su momento la ministra de Salud, Carlos Morales, con el informe.
En diciembre de 2024, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien visitaba el avance de la construcción del nuevo Hospital Regional de Ñuble, anunció que en septiembre de 2025 comenzaría a operar el nuevo recinto. A la fecha, el centro asistencial presenta un 99% de avance, y si bien con este progreso de la obra ya se podría utilizar, la directora del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, explicó que la obra debe recibir aún el visto bueno de otros servicios.
Ese tema sí va a ocurrir el próximo año, porque junto con terminar todo lo que tiene que ver con la infraestructura, esto trae aparejado una serie de gestiones administrativas. Nosotros estimamos que a mediados, durante el segundo semestre del año 2026, ya el actual hospital estaría en condiciones de trasladarse a este nuevo hospital regional.
Todo esto, dijo la directiva, requerirá de un trabajo mancomunado de los servicios públicos como el municipio de Chillán, la Seremi de Salud, etc. Recordemos que meses antes del inicio de esta obra, emplazada en Avenida O'Higgins con Rosauro Acuña, uno de los ejes centrales de Chillán, se encontraron osamentas humanas, cuestión que se pensó retrasaría las obras. Ante esto, la directora Abarca explicó que, si bien se está dentro del plazo estimado, se podría haber avanzado más rápido.
Lo que yo creo es que hubo un retraso, pero más que nada referido al tema de la pandemia.
Recordemos que en ese entonces varias obras públicas debieron frenar su avance debido a la escasez de recursos y el aumento de los costos de estos, lo que llevó a rearmar los presupuestos y buscar más financiamiento. La pregunta que nace ahora es, ¿qué sucederá con el antiguo Hospital Herminda Martín? La directora dijo que hay varios proyectos en mente para ese edificio, dado que hay varios espacios que son relativamente nuevos.
Desde que somos región hemos tenido que asumir prácticamente toda la carga asistencial de la región, porque antes existía esto de que podíamos nosotros derivar algunas cosas hacia los otros hospitales de la macro red, hospital regional, hospital Higueras de Talcahuano, pero ya después de que somos región, la verdad es que estas carteras ahora las tenemos que resolver nosotros. Entonces tenemos una brecha importante y estas dependencias tienen que ser utilizadas para fines asistenciales.
El nuevo edificio es 3 veces más grande que el antiguo, contando con 130.000 metros cuadrados construidos. Además, tendrá 15 pabellones y se implementarán salas de hemodinamia. Además, aquí se emplazará el primer resonador en toda la región de Ñuble.
La información está primero en Radiograma.
Y atención que en el marco de las campañas, a esta hora se registra un caótico banderazo del candidato presidencial republicano José Antonio Kast en Temuco. Vamos hasta Radio Bio en esa ciudad. Esteban Arauz nos cuenta más.
Una situación bastante caótica se registra en estos instantes acá en la avenida Alemania, en el sector poniente de Temuco. Esto en medio de la llegada, el arribo hasta este lugar del candidato presidencial republicano José Antonio Kast, quien ha llegado precisamente para participar de un masivo banderazo que se ha concentrado en este lugar, en la intersección con Hosteter. Es en ese sentido que también se encuentra reunido con diferentes parlamentarios, también candidatos que esperan llegar a tanto al Senado como también a la Cámara Baja. Por ejemplo, en estos instantes se encuentra conversando con el diputado Stefan Schubert. También pudimos ver la presencia minutos atrás del diputado ex Renovación Nacional Miguel Mellado, además de otras cartas que, como hemos mencionado, aspiran a un cupo en el Parlamento. Una situación que ha generado bastante caos debido a la gran presencia de adherentes que han llegado hasta este lugar en medio de la visita de José Antonio Kast, candidato republicano a la presidencia, quien mañana va a estar participando en la tercera cumbre agrícola del sur de Chile, una instancia donde también se espera la presencia del candidato presidencial libertario Johannes Kaiser. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Aún no conocen VitalCan? No pierdas la oportunidad y ve a buscar alguna o varias de las oportunidades que VitalCan tiene para ofrecerle a tu mascota. Alimentos seco y húmedos de diferentes calidades y proteínas para todas las etapas de la vida y necesidades específicas. Arenas sanitarias de excelente calidad para el aseo de nuestros gatitos. Y una gran variedad de accesorios y juguetes de diseño exclusivo que hacen que el juego y cuidado sean posible. VitalCan, empresa líder dedicada al Pet Wellness.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Horas con 37 minutos. El director del Fondo Nacional de Salud, FONASA, Camilo Cid, no descartó recurrir al poco glamoroso trato directo para dar cumplimiento a la implementación de la modalidad de cobertura complementaria tras un nuevo retraso en la licitación. Los detalles con Benjamín Guerrero.
El director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, confirmó el retraso en la presentación de las bases de una segunda licitación para implementar la modalidad de cobertura complementaria, el cual debía comenzar a operar en julio pasado. Recordemos que el 23 de junio el primer concurso se declaró desierto tras no presentarse ninguna oferta desde las compañías de seguros. A partir de esa fecha, la institución debía presentar las bases de una nueva licitación en un plazo de 3 meses. Sin embargo, las bases del segundo concurso fueron recién ingresadas el 17 de septiembre y aún se mantienen en Contraloría. En ese contexto, el director de FONASA, Camilo Cid, confirmó el retraso en su presentación y no descartó sellar el futuro del Seguro Social con un trato directo.
Tomamos todas las medidas que debíamos hacer, formular nuevas bases con un trabajo bastante profundo.
El director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, detalló que el retraso responde a una falta de definiciones en las bases del primer proceso, lo que generó que no hubiera una lista de presentaciones prestadores dispuestos a asumir el riesgo. Además, el ex superintendente de ISAPRES, en línea con lo declarado por FONASA, afirmó que para compensar este riesgo se ajustó el arancel, generando un gasto fiscal no previsto, lo cual implicó exceder las fechas legales.
Porque no se está cumpliendo con una ley y, en segundo lugar, no se está cumpliendo con el acuerdo con los parlamentarios. Indudablemente que hay que esperar cuál va a ser la respuesta que va a dar la Contraloría.
Por su parte, el ex superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, restó importancia al retraso y afirmó que lo preocupante sería que la segunda licitación se declare nuevamente desierta.
Que no sea capaz de atraer ofertas realmente atractivas para la población beneficiaria de FONASA y se transforme finalmente en una política pública fallida.
Desde FONASA aseguraron que las bases deberían ser aprobadas por la Contraloría en los próximos días. Sin embargo, no comprometieron una fecha para el funcionamiento pleno de este modelo en que afiliados a FONASA, con un pago adicional, podrán acceder a prestadores privados en atenciones ambulatorias u hospitalarias.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Soy Miriam Hernández y hoy estoy con Maritza de Darcus para saber qué le parece que una empresa como Abastible pague a 7 días a sus proveedores.
Para nosotros es maravilloso en realidad. Ojalá otras empresas pudieran hacerlo porque te ayuda bastante.
¿Cómo crees que eso impacta a otras pymes también?
O sea, otras empresas grandes debieran hacer lo mismo porque de verdad que ayuda mucho.
Así es. Porque para transformar la realidad de las pymes es necesaria la colaboración de todos. Por eso invitamos a más empresas a sumarse al pago a 7 días. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Aica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El gobierno, el gran empresariado y la Iglesia Católica entraron al debate sobre la regularización acotada de inmigrantes que abrió la Sociedad Nacional de Agricultura ante la falta de mano de obra en el agro.
Mientras que desde La Moneda el llamado fue a debatir en el marco de la legislación vigente, el cardenal Fernando Chomalí pidió respeto para los extranjeros que trabajan en Chile. Los detalles con Francisca Cares. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, siguen las repercusiones tras los dichos, ¿cierto?, del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien, recordemos, planteó la necesidad de una regularización acotada de inmigrantes irregulares para abastecer la demanda de mano de obra en la antesala del inicio de la temporada agrícola. La propuesta abrió un abanico de opiniones, ¿cierto?, que ha trascendido al debate político. Entonces, pasemos a revisar a quienes hoy justamente se refirieron a este tema. Actores del mundo empresarial, ustedes lo comentaban, la Iglesia Católica y también el propio Ejecutivo salieron a fijar su postura en torno al trabajo migrante en el agro, evidenciando las necesidades productivas del sector, como las preocupaciones sociales y éticas que despierta una eventual regularización. Pero vamos por parte. El arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, advirtió que no es justo vincular migración con delincuencia y pidió no usar el tema como un arma electoral, afirmando que esa mirada constituye finalmente un insulto para quienes sí aportan al país.
Hay que ir analizando con mayor discernimiento que son un aporte para el país. No me parece justo hablar de migración y de delincuencia. Eso es un insulto.
opinión desde La Moneda. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamó a debatir sobre la regularización de inmigrantes, pero dentro de la legislación vigente.
La evaluación que se tiene que hacer tiene que ajustarse a nuestra ley, que la ley se cumpla. Porque ha costado mucho generar consensos y avance en materia política migratoria, no ha sido fácil.
Al sector empresarial ligado al mundo agrícola, las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura le hicieron bastante sentido y desde el gremio son partidarios de formalizar a aquellos extranjeros sin antecedentes que quieran aportar al país a través del trabajo. El líder de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, quien conversó con la radio, planteó que la discusión debe ser técnica, más no política, advirtiendo que el sector agrícola enfrenta hoy un gran déficit y que los extranjeros podrían ser parte de la solución.
Creemos muy necesario que se haga un debate técnico y no político al respecto de la necesidad que tiene la economía del país y sobre todo el sector agrícola de regularizar a migrantes sin antecedentes penales que hayan ingresado por paso fronterizo autorizado al país.
El tema, por supuesto, ha trascendido, era que no, a la arena presidencial. Y es que hoy la candidata del oficialismo, Janet Jara, se desmarcó de la Sociedad Nacional de Agricultura, señalando que no se puede buscar una solución para un sector tan específico. En la vereda opuesta, el abanderado republicano José Antonio Kast, hoy en Clape Sucé, endureció el tono y advirtió que quienes ingresen de manera ilegal a Chile serán detenidos y enviados a un centro de refugiados hasta que decidan regresar a su país o al lugar por donde entraron. Esas fueron las declaraciones, las duras declaraciones de José Antonio Kast. Pero antes de cerrar, Nivaldo, Néstor, auditores, un dato a considerar, y es que una porción importante de los inmigrantes que llegan a trabajar a los campos chilenos en verano, en el último tiempo, son de nacionalidad boliviana, y se preguntarán por qué. Y es que eso nos lo contó el ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración, actual Servicio Nacional de Migrantes, Álvaro Belolio. En septiembre de 2023, cuando el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba en el cargo, Chile y Bolivia suscribieron un acuerdo migratorio. Este eliminó el costo de la visa para los ciudadanos bolivianos, que en ese entonces costaba aproximadamente $500. Hoy eso es completamente gratuito. Pero había algo detrás de eso. Las reconducciones. Bolivia debía cooperar a reconducir a su país y, a juicio de Belolio, el acuerdo ha sido más perjudicial que beneficioso, Néstor Nivaldo.
Yo creo que hay harto enredo en este debate, porque efectivamente hay visas transitorias para los trabajadores agrícolas. Mm. O sea, hay un proceso regular para la incorporación temporal de migrantes para trabajar en el campo. Eso es cierto. Eso existe. Es un mecanismo que existe y se usa. Ahora, ¿significa que la demanda de mano de obra en la agricultura debiera permitir un paso a la regularización? Yo creo que no necesariamente. La regularización también, o eventual regularización, también es una potestad del Estado de Chile. Si tanto se ha hablado, digamos, que la inmigración irregular no debe permitirse, bueno, habrá que ser consistente con aquello. Ahora, respecto a las palabras de Chomalí, el cardenal Chomalí, el arzobispo de Santiago, efectivamente uno no puede decir que todos los migrantes son delincuentes, pero el cardenal, que está informado, no puede obviar de que a través de la migración irregular han ingresado a Chile organizaciones transnacionales del crimen organizado. Entonces, el buenismo de la Iglesia Católica, que le sale gratis, no puede tampoco significar una venda en los ojos, en este caso, de Chomalí. Es cierto, no se puede culpar a la inmigración, a todos los migrantes, de ser delincuentes, pero no se puede obviar que cuando no hay filtros para la inmigración, esto es campo abierto para que ingresen delincuentes. Entonces, Chomalí no puede pretender, digamos, ganar en todas, obviando la realidad, además, que es lo que está haciendo. A ver, que Chomalí le pregunta a sus párrocos qué ha ocurrido con la presencia del crimen organizado, digamos, en las poblaciones. Él lo sabe.
Sí, justamente iba a añadir también que, además de todas estas voces que, cierto, manifestaron su postura, llama la atención que quien no se ha pronunciado al respecto sea la propia ministra de Agricultura, cierto, María Ignacia Fernández, que bueno, todos sabemos, está recién asumida, pero ella no ha declarado nada, y digamos que ya es una polémica que se esparce, como se los comentaba, a diversos entes del mundo, de la sociedad de acá, por lo menos en nuestro país.
Sí, solo para terminar, hay una cultura, probablemente la gente citadina no lo sabe, pero hay una cultura que es muy antigua de los temporeros. Janet Jara no se acordaba aquí, pero dijo que también trabajó como temporera en su momento. Y esto se da mucho en los campos, y es una vieja... esto ocurre.
No tiene nada de malo. Son miles de...
Hay jóvenes que incluso pagan sus matrículas universitarias por esos trabajos.
Y hay miles de bolivianos que ingresan por 60, 90 días a trabajar en la época de cosecha... Trabajan mucho.
Y yo creo que el ahorra, Chomalí está claro. Bien en el sentido de que esas personas, lo que ocurre acá.
Pero que no generalice Chomalí, ni para un lado ni para el otro.
Sí, no, pero yo lo que le entendí a él, que se refería a esta vieja tradición. Que son las personas
frutícolas. En general, Chomalí.
Porque tienes otras personas con Rasuri, por ejemplo, que te acuerdas, Frafraco. Paraguayos.
Yo creo que estaba hablando del cardenal de Rasuri.
El empresario. Que trajo y que le descubrieron a, si la memoria no me falla,
paraguayos. Claro, de manera irregular, ilegal, trabajando en condiciones.
Los tenían, y hemos tenido también noticias de personas que mueren en la región de O'Higgins, en la ruta de la fruta. Chocan de repente minivan, donde van un montón de personas adentro, y resulta que todos eran ilegales y estaban en predio. Yo creo que la Sociedad Nacional de Agricultura allá debería apuntar a sus propios, a los de ellos, digamos. Aquí hay que hacerlo, sí, está bien, es una vieja tradición, pero hay que
hacerlo de manera regular.
Exacto, dentro de las normas.
Y probablemente pagando más de lo que pagan, por lo tanto.
Es que yo me imagino que cuando es irregular, ese es uno de los activos de por qué, digamos, entran en eso. En esos delitos, deberían excomulgarlo.
Sí. En relación también con lo que tú comentabas, Néstor, señalar que justamente hoy también Janet Jara se refirió al tema de que ella fue temporera, y dijo que ella sabía que era un trabajo muy duro, que se trabajaba horas bajo el sol, pero que los chilenos ya no trabajan por pocos pesos, ¿cierto? Que eso, digamos, es una herramienta que ahora tienen los agricultores para pagarle a extranjeros por menos dinero, y así se ha generado en el último tiempo, y bueno, ahí ocupó esa herramienta que es de cuando ella fue temporera.
Pero eso es ilegal, eso al margen de la ley. Mira, me escribe un agricultor, gracias a Pablo, que nos dice, cuando un campo está certificado, debe tener los papeles al día de todos los trabajadores y pagar las cotizaciones.
Obvio.
Entonces, eso es.
¿Cuántos lo hacen en verdad?
Sí, lo que pasa es que uno conoce algo de esto, y también están los parceleros, y hay gente, digamos, que no son empresas agrícolas y que le venden tomates a la principal compradora de tomates. Yo recuerdo cuando era chico, uno buscaba corales, la gente que es de Los Ángeles lo sabe a lo que me refiero. Tú buscabas la rosa mosqueta, ¿no es cierto?, corales para hacer el dulce.
Claro.
Y estaba la puelcha en Los Ángeles, y eran muchos niños de 12, 13 años que salían, porque con eso tú te ganabas unas platas que después
unos
se las
vendías.
Pesos para ir a, no sé, jugar o comprar cualquier cosa. Yo creo que eso también se ha perdido en Chile, y probablemente en las grandes ciudades no se entiende. Y cuando se habla de temporeros, se habla casi como algo despectivo. Yo creo que hay mucha gente que le dio vuelta incluso a la vida gracias a esos trabajos temporales o de temporeros en distintas zonas del país. Gracias.
No, buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Diputados de la Comisión de Seguridad criticaron la falta de medidas de protección para el vigilante que sobrevivió a la emboscada en Victoria, apuntando al Ministerio Público por no entregar medidas de resguardo mientras se encuentra oculto en la Araucanía. Detalles con Amparo Montoya, desde Radio Bio Bien Temuco.
Con críticas reaccionaron los diputados de la Araucanía que forman parte de la Comisión de Seguridad de la Cámara tras la entrevista exclusiva de la radio al vigilante que sobrevivió a la emboscada armada a fines de agosto en Victoria. César Osorio relató la manera en que sucedieron los hechos y, oculto en la región, acusó abandono de las autoridades de gobierno. Una situación que para la diputada libertaria Gloria Navellán es una negligencia del Estado y de la Fiscalía por no ordenar medidas de protección para el vigilante forestal.
Se transforman en personas en riesgo y por lo tanto es el Estado el que debe hacerse cargo de cuidar a esa persona. Para eso el fiscal debe pedir una orden de protección para la persona. Mira, si tenemos políticos que tienen PPI, políticos que ni siquiera algunos de ellos han tenido ningún tipo de amenaza hace años.
En la misma línea se pronunció el diputado de la UDI, Henry Leal, cuestionando el actuar del Ministerio Público.
¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Por qué no tiene un resguardo permanente en su familia? ¿Qué están esperando, que lo vayan a asesinar? Por favor, pónganse una mano en el corazón y hagan su trabajo, tanto el gobierno como el Ministerio Público.
Una de las críticas que surgió hacia el gobierno luego de la emboscada es la presentación de una querella sin invocar la ley antiterrorista. El diputado de Amarillos, Andrés Joanet, señaló que el Ejecutivo se equivocó y que esto demuestra que en la Araucanía hay terrorismo.
Y esto demuestra que en la región de Araucanía estamos con terrorismo, que este gobierno fracasó en materia de seguridad y que se va a ir y va a dejar como herencia que el terrorismo, los 10 grupos terroristas siguen operando en la impunidad en la región de la Araucanía. Muchas personas en la Araucanía caminan por las calles o caminamos por las calles y vemos a los terroristas, nos cruzamos con los terroristas, conocemos a los terroristas y el gobierno y el Estado hace muy poco.
En tanto, el diputado Leal dijo que busca citar a la comisión al ministro de Seguridad, Luis Cordero, debido al abandono en el cual se encontraría el vigilante que sobrevivió a la fatal emboscada en Victoria. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y en este mismo tema ya se lo contábamos, porque el sobreviviente de la emboscada donde fue asesinado un patrullero forestal en la comuna de Victoria la noche del 23 de agosto decidió romper el silencio desde su refugio donde permaneció oculto.
Escuchábamos recién justamente las reacciones a esta entrevista en exclusiva que dio el ex trabajador forestal con la radio sobre cómo logró escapar de la balacera infernal, de cómo ha sido sobrellevar el fantasma de la culpa y también el abandono que ha debido enfrentar. Escuchemos los detalles con Roberto Neira de este Radio Bio Bio en Temuco.
La noche del 23 de agosto marcó para siempre la vida de César Antonio Osorio Nostroza, de 50 años, que fue atacado por un grupo armado mientras salía de un predio forestal en la localidad de Selva Oscura, en la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía, donde realizaba labores de patrullero forestal. Pese a que recibió 3 impactos de bala, logró sobrevivir del violento ataque colgándose de la parte trasera de la camioneta que conducía su colega de labores, Manuel León Urra, quien fue asesinado a sangre fría en una noche infernal. El sobreviviente de esta emboscada, César Osorio, habló en exclusiva con la radio para relatar qué pasó después de la ráfaga de disparos, después que el silencio del campo se impuso en la inmensidad de la oscuridad.
Y como le digo yo, corrí, eso fue lo que me dio la ventaja de correr. Y poder meterme entre medio de un bosque, punto y codo, tratando de abrir maleza y todo. Y en ese momento yo perdiendo sangre no hay, y se escuchaban unos gritos que decían búsquenlo, tienen que estar por ahí. Así que yo con todo el miedo, pucha, la adrenalina, no sentía olor, nada, lo único que me sentía mojado, la ropa mojada de sangre.
César Osorio no siempre fue patrullero forestal, contó que estuvo durante 8 años en Carabineros, incluso fue guardia presidencial durante el periodo del presidente Eduardo Frei. En abril del 2016 fue detenido por personal del OS-7 de Carabineros luego de ser sorprendido transportando en un vehículo 51 kilos de marihuana en el túnel Las Raíces de Lonquimay. Por este hecho, en septiembre del mismo año, el Tribunal de Garantía de Curacautín lo condenó a cumplir la pena de 3 años y 1 día de presidio por tráfico de drogas con el beneficio de libertad vigilada, y en esta entrevista descartó que el ataque esté vinculado a este hecho. Hoy, César Osorio afirma que las autoridades lo han dejado abandonado, solo, desprotegido y que debió mudarse a un refugio porque teme que el grupo armado vuelva para silenciarlo para siempre. Quien reaccionó a la entrevista fue el delegado presidencial regional Eduardo Abdala, quien afirmó que se le ofreció al patrullero forestal atención especializada, pero que no ha sido posible poder realizar las sesiones.
Nuestra unidad de víctimas dependiente del Ministerio del Interior se han contactado en varias ocasiones, inicialmente con familiares cercanos y a posterior con el propio afectado, de manera de ofrecer apoyo psicológico, el que hasta el momento, por un problema, según se nos ha dicho, de agenda y disponibilidad de la propia persona, no ha sido posible llevar adelante.
A un mes de este hecho de sangre, aún no hay detenidos. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFARAC, René Muñoz, se mostró pesimista sobre las diligencias para esclarecer el crimen del patrullero forestal.
No somos muy optimistas respecto de los resultados del homicidio del último trabajador en la zona de Victoria. La historia nos muestra que de los 5 asesinatos a trabajadores forestales, no hay ninguno resuelto.
Esta causa, que fue declarada reservada, es indagada por el Ministerio Público junto a un equipo multidisciplinario del OS9 y del Abocar de Carabineros. En Temuco, Bío Bío.